Universo 94.9 presenta Un momento con la Universidad de Colima.
Hola, les saluda Jazmín Maldonado. Me da mucho gusto compartirles una entrevista más en colaboración con la Dirección General de Prensa de la Universidad de Colima. El momento universitario de hoy es con Abraham Elías López, quien estudió la licenciatura en música en el Real Conservatorio de La Haya, Holanda, la licenciatura como instrumentista en la Escuela Nacional de Música en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría como concertista en flauta de pico por el Conservatorio de Utrecht, Holanda. A lo largo de su trayectoria se ha presentado en diversos festivales en China, Holanda, Francia y México. Actualmente es responsable del Departamento de Investigación del Museo de Artes Populares María Teresa Pomar. Conozcamos más a nuestro invitado de hoy, sus investigaciones sobre los estudios a través de la arqueomusicología, su gusto por el rescate e investigación por las culturas prehispánicas de Occidente, así como de la representación que realiza en nuestra entidad a través del ritual denominado danza en ronda o danza en cadena, a través de una figura de artesanía prehispánica que se ha encontrado con frecuencia en nuestra región. Les comparto la entrevista que realizó nuestro compañero Olmo Moreno, reportero de la UDC.
Estoy realizando en estos momentos algunos estudios de investigación muy importantes que tienen que ver con los temas establecidos dentro de un área muy específica de la investigación musicológica, y esta se llama arqueomusicología, que es una disciplina ya que está ya muy bien fundamentada, data de los años 70-80, nace en Alemania, en Berlín propiamente, donde está el grupo de estudio más fuerte, y ellos han organizado convenciones bianuales y cada año se reúnen en diferentes partes del mundo donde se exponen los proyectos de investigación más relevantes del mundo, y esto pues ha crecido en estos 30 años, 40 años. Entonces, en lo que se refiere a México, México es una potencia en la cuestión de esta temática, ya que en México, donde se escarbe, hay vestigios arqueológicos, recurso, claro, un recurso no renovable. Y bueno, yo he tomado esta línea de investigación desde hace varios años, y en estos momentos, obviamente, me concentro en la cultura de esta región de Colima, que fue muy rica en acervos musicales, y me estoy refiriendo a una fecha en particular, que es la fase arqueológica Comala, que va aproximadamente del 100 antes de Cristo al 600 después. Es una cronología arqueológica llamada preclásico, y en este caso el preclásico tardío. Todas las culturas que se les llama culturas de tumbas de Tiro también se les suele llamar, y que es una región nuclear muy grande: Colima, Jalisco, Michoacán, partes de Sinaloa incluso, y el Bajío. Entonces, en estos momentos me concentré en un ritual muy particular que se llama la danza en ronda o danza en cadena, que fue un ritual que se practicó en estas tierras y en esta cultura que mencioné, donde a mí me... Cada vez que yo encuentro estas representaciones de esta pieza, que la he visto en muchísimas fotografías y también en museos de muchas partes del mundo, se puede observar como una cadena humana. Normalmente es un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y al centro hay músicos. Y siempre me pregunté, bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué hacían eso? ¿Qué significa? ¿Por qué se tocan esos instrumentos? Y a lo largo del tiempo, pues he recabado más información, y obviamente planteado una metodología muy completa basada en los estudios arqueomusicológicos, en las que se analizan estos artefactos desde una perspectiva de la iconografía, el análisis iconográfico, del análisis de los instrumentos que se están representando. Propiamente, al decir análisis, se refiere a toma de radiografías, incluso se han llegado a hacer tomografías de los instrumentos para saber exactamente cómo están hechos por dentro, y obviamente el contexto simbólico, el contexto antropológico en el que estas piezas, estos rituales se llevaron a cabo. ¿Cómo se puede saber esto? Pues se aplica una técnica que es la llamada la técnica de la etnografía comparada, y en este caso con alguna tradición viva de la zona cultural, particularmente de los tepehuanos en Nayarit, donde todavía hacen este tipo de rituales, así en danzas en que tienen que ver con ruedas, con giros, con incluso la misma disposición de instrumentos, claro, instrumentos actuales, pero ahora con los instrumentos tradicionales como el violín, como la guitarra wixárika o huichol. Y he encontrado como una manera de explicar estos rituales, con estos antiguos rituales con los rituales del presente. Entonces es un área muy, muy fascinante, y que la salida más próxima, más inmediata que le he dado, porque obviamente aparte de que esto queda escrito en un artículo, lo hemos llevado a la experimentación. Y desde hace varios años hemos hecho colaboración con la Escuela de Danza Escénica de la Universidad de Colima, con los alumnos de la maestra Lucía Arcieniega y de Davide Nicolini, en donde estos conceptos los hemos llevado a la práctica como un ejercicio de arqueología experimental. Entonces los muchachos, dado este material, ellos experimentan las posibilidades escénicas, coreográficas que puede haber basado en este tipo de rituales, y esto también nos da una pista, porque finalmente estos rituales fueron hechos por seres humanos, y al hacerse nuevamente en esta época por seres humanos, dan algunas pistas sobre movimientos, sobre desplazamientos, sobre la propia experiencia de hacerlo, ya es un ejercicio bastante pertinente. Entonces, hicimos este último año, 2019, en nuestro festival denominado Noche de Ánimas, que es el festival de Día de Muertos, que creemos que es la fiesta popular más importante de México en el contexto de la cultura popular. Y en este museo es definitivamente cuando más público tenemos, más gente viene. Entonces aprovechamos para presentar estos resultados propiamente con los alumnos de danza, con esta colaboración que menciono, y con música en vivo. Y hemos tenido pues una gran aceptación del público, y sobre todo presentar esto en el contexto del Día de Muertos, que finalmente todos estos objetos son funerarios. Entonces de alguna manera están relacionados con esta celebración, con esta actividad, con este fenómeno de la muerte.
Hay un trabajo, me imagino, también de documentación, de bibliografía, ¿verdad? Y todo eso, poderlo plasmar en una presentación, realmente es muy interesante, porque digamos que se está fusionando la investigación, aspectos de la ciencia, de la antropología, de la etnografía, y además plasmarlo ya como una representación artística, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ven que reacciona la gente a este tipo de presentaciones y de propuestas?
Me parece que es idóneo, porque siempre de alguna manera existe, como en los seres humanos, de todas partes del mundo, al menos que yo, donde yo he viajado, existe esa pregunta interna, de decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Y estas cosas dan cierta explicación de manera inconsciente de un pasado, de que hubo aquí personas anteriores a nosotros que tuvieron la fortuna de plasmar sentimientos, de plasmar actividades, de conectarse con ciertas cuestiones de la naturaleza y de alguna manera representarlas, y que quedaron pues inmortalizadas. Qué bueno que hemos sido testigos de poder llevarlas a cabo. Y como lo mencionas, sí, es una conjugación, estos estudios muy interesantes, entre un punto medio entre la ciencia y el arte. Y eso es fascinante. Yo estudié como concertista en música antigua, en un instrumento europeo que es del siglo XVIII, del XVII, repertorio del XVI, siglo XVI, pero en una ocasión tuve la oportunidad de entrar en contacto con los arqueólogos de aquí del INAH en Colima, y ellos que encontraron una flauta doble en el año 2002 en Villa de Álvarez, Y desde esa vez que me invitaron ellos a tocarla, a conocerla, me percaté que ahí había una magnífica cultura que no se había, pues no se le había prestado atención, y desde ahí como que fue cuando empecé a analizar muchos más instrumentos aparte de las flautas, dobles, simples, los caracoles, los silbatos, las ocarinas, y también tuve la oportunidad de tener acceso a colecciones de museos en Europa donde probé tocar instrumentos de todo Mesoamérica, de Sudamérica. Entonces me di cuenta que era un área fantástica, y además que mi instrumento, mi perfil, era como muy adecuado para poder explorar estos instrumentos que tienen el mismo sistema de embocadura, algo que es muy importante. Y ahí sí yo, por ejemplo, difiero mucho con antropólogos o arqueólogos, porque normalmente un investigador de este perfil va a un museo, agarra un silbato o una flauta por 2 minutos, toma muestras y con eso quiere hacer ecuaciones y cosas así, pero en realidad la producción del sonido es algo verdaderamente que lleva muchos, muchos años de construir. Y yo lo he comentado en los simposios internacionales. ¿Para qué queremos medir algo que no sabemos producir? Entonces, primeramente hay que aprender a producir estos sonidos, y eso implica un respeto hacia esa área que en particular yo he cultivado durante muchos años. También nos enfrentamos a otro tipo de dilemas, pues que de pronto tiene más validez científica un estudio acústico que un estudio cultural, y mucho menos si es como más con un perfil artístico, ¿no? Que ya estamos en otra área. Pero en fin, todas estas cuestiones son las que se discuten en convenciones internacionales, y cada vez se va llegando a conclusiones muy interesantes. A mí me llama mucho la atención que hay grupos muy fuertes que están retomando instrumentos que ya se creían perdidos, como el aulos de los griegos, por ejemplo. Hay un grupo muy fuerte en Europa que se está reuniendo mensualmente, incluso jóvenes que están aprendiendo a tocar este instrumento. Hay una gran cantidad de representaciones de los griegos. La tibia se llamó en Roma, el aulos en Grecia, tibia en Roma. Y un instrumento fantástico, y del que ahorita, si vemos en los últimos 10 años, ha habido un avance tremendo, tremendo, y mucha gente joven sobre todo está incursionando en tocar esto, y con bastante éxito.
Pues ya para finalizar, si usted, maestro, ¿cuál sería la importancia de dar a conocer esto que hacían nuestros ancestros, de música y de rituales?
Sí. Pues para mí hay muchas, pero una de ellas es pues ponderar el hecho de que estas culturas que no necesariamente estuvieron en el centro del país, las culturas del altiplano central como Teotihuacán o mexicas incluso, no fueron los únicos que hicieron estas cuestiones a un gran nivel, sino también aquí en el occidente de México, y particularmente Colima, tiene unas representaciones de rituales muy profundos y también una presencia de instrumentos musicales prehispánicos altamente desarrollados. Y bueno, quiero comentar también, aprovechar este espacio para decir que estoy dando un taller permanente de música aquí en el museo. Es los martes y jueves de 11 a 12 y está abierto para que los alumnos universitarios puedan venir, puedan incorporarse, incluso pueden acreditar actividades culturales, y podemos aquí practicar muchos de los instrumentos aerófonos prehispánicos y también aerófonos de las culturas vivas. Entonces ya arrancamos este semestre y queremos continuarlo como un taller permanente.
¿Es para estudiantes entonces de bachillerato y licenciatura o solo licenciatura?
Sí, de los dos. A pesar de que yo soy músico profesional, soy flautista profesional, los instrumentos prehispánicos no dejan nunca de sorprenderme. Y cada vez que conozco nuevos instrumentos en nuevas colecciones, tienen algo distinto uno del otro. Obviamente que no fueron instrumentos seriados, cada uno tiene su propia particularidad. Entonces, es fascinante porque se he encontrado diferentes sonoridades, y a veces pienso que ya está ahí y no, encuentro otro y tiene otras cosas. Entonces, eso es lo, me parece que algo fascinante en todo este proceso. ¿Cómo me encantaría que existiera una carrera de flauta prehispánica? ojalá lo logre hacer en esta vida.
Agradecemos las facilidades otorgadas por el licenciado Jorge Vega Aguayo, director general de prensa de la Universidad de Colima, y a Olmo Moreno, reportero de la UDC, por la entrevista. Les recuerdo que la nota la pueden consultar en elcomentario.col.mx y volver a escuchar en la página web de universoradio.col.mx. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el siguiente momento universitario con más colaboraciones e invitados especiales en nuestra universidad. Se despiden de ustedes en la producción Jazmín Maldonado y Olmo Moreno.
Un momento con la Universidad de Colima. Una producción de Universo 94.9.